Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. La verdad que hablar después de una concejal de mi bloque, que viene desde el ámbito educativo y que puede hablarnos con más rigor acerca de y con más sentimiento interno por pertenecer, es medio difícil. Y yo pertenezco a un partido político. Entonces voy a hablar como ciudadana y como militante de un partido político. Y la verdad que empecé hoy vengo bastante enojada desde ayer, no desde hoy. Muy enojada. No, estoy muy enojada. Hace un rato la concejal Fernández, y voy a decir por qué estoy enojada, hace un rato la concejal Fernández recordó a una persona que el 7 de abril hizo un nuevo aniversario de su muerte, que tuve la suerte de conocer, un ejemplo para seguir, un hombre firme de bien y de convicciones como fue el doctor Grasso, y al cual le agradezco haber sido un ejemplo. Entonces, las cosas que me enojan son en función de esos grandes ejemplos que tuve. Leer, y lo voy a decir con nombre y apellido, porque las disculpas públicas de cosas que se hacen, las disculpas privadas de cosas que se hacen en ámbitos públicos me molestan. Ayer leo un posteo de un militante nuestro, que puedo coincidir o no, vuelvo a decir, no somos el partido del pensamiento único, sí me molesta cuando se toman esos posteos como pensamiento de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, es una cuestión nuestra. En un posteo, que bien digo, hizo un militante de mi partido, el concejal Rogelio Iparra Aguirre, y lo voy a leer textual los dos mensajes porque la verdad le pone excelente el nombre de la persona. Ahora, si podés preguntarle a tus correligionarios del bloque de concejales de la UCR cuáles son los motivos por los cuales se negaron a votar un repudio en la sesión de mañana. Abrazo grande. Le contestan. Y el concejal Federico Romera, que hoy está en el uso de la banca, le pone, te cuento el motivo, Rogelio, no presentaste ningún repudio. Y va por más. Error, Federico, se habló y como no sabían qué hacer, en la sesión de mañana toma estado legislativo y se votará ya sabes cuándo, nunca. Ojo, salvo que mañana nos den tablas y lo podamos votar en la sesión. Ya que estás, porque no sumás un granito de arena para que efectivamente así pueda ser mañana. Yo soy parte de un bloque de concejales, primero que alude a todo el bloque de concejales. El presidente de bloque estuvo en la reunión de labor parlamentaria. El señor presidente, que si bien representa 20 concejales, es parte de labor parlamentaria, y la concejal Carolina Gutiérrez estuvieron en labor parlamentaria. Prefiero ser sorda y no mentirosa. Prefiero ser sorda, que puedo pedir disculpas, y no mentirosa. De la primera a la última palabra que involucra el concejal Iparra Aguirre, falta la verdad. En ningún momento en labor parlamentaria se habló de este tema. De hecho, hoy la concejal Paumé, recién hoy a la mañana, se acercó con el proyecto a pedir el tratamiento sobre tablas. Y acá estamos, concejal, no rehuimos el debate. No lo rehuimos como no lo rehuimos nunca. Pero vamos a debatir. Y si tenemos que estar hasta las 7 de la tarde en el Consejo Deliberante debatiendo de educación, bienvenido sea. Pero vamos a debatir todo. A mí no me alcanza la doble moral y el doble estándar, que exijo lo que no hago o lo que no hice. Dicho esto, la verdad me molestó mucho. He tenido muchas charlas con el concejal Iparra Aguirre, muchas charlas. Y la verdad que las cosas que está haciendo el último tiempo, la verdad que me provocan una profunda decepción, porque hemos articulado muchos discursos. Esta mentira duele, porque rompe todos los códigos de la política. La verdad que si quiere ser candidato, apele a otras cosas. Lo voy a tirar porque la verdad que esas cosas me provocan mucha molestia. En cuanto al discurso, la verdad que el discurso de la concejala Araceni de Bala fue impecable. Y también agradezco que el concejal Méndez no comparta nada, porque vuelvo a repetir, por algo somos distintos. Solo me hago una pregunta. Habló de tanto aumento del PBI, que se hicieron las cosas tan bien. ¿Por qué no le aumentaron a los docentes ahí? Y no hubiéramos evitado todo esto. No los hubieran violentado, no hubieran tenido que volver a hacer paros. También alguna vez, y voy a ser autorreferencial, porque acá ser autorreferencial es lo que nos queda. El concejal Méndez preguntó, ¿quién dice que la educación es un desastre? Mi hijo fue 6 años a la escuela pública. Tuvo 15 maestros en primer grado. ¡15! Funciona bien. Mi hijo en quinto grado, ante una prueba de matemática, tuvo un ataque de nervios porque esta madre, preocupada por la educación pública y por su hijo, les venía diciendo desde segundo grado que el nene no sabía sumar. Y terminamos en lo de siempre, psicopedagogo. ¿Saben lo que dijo el psicopedagogo? Una señora era. El resultado de la psicopedagoga fue que el nene tenía un problema de enseñanza, no de aprendizaje. Mi hijo no tiene ningún problema. Un problema de enseñanza. En quinto grado, después de estar desde segundo diciéndole que no podían sumar. Lamento no poder decirle que mi hijo en la educación pública pasó por una educación de calidad. Lo lamento. Por ahí elegí mal la escuela. Le tendría que haber preguntado al concejal Méndez. Hablan de voluntarios. Qué poca memoria tiene. Qué poca memoria. La señora del líder de Miles de Lía, que fue diputada, presentó un proyecto para legalizar a los voluntarios como docentes que actuaban en los comedores. Presentó un proyecto de ley. El señor gobernador Scioli lo quiso vetar. ¿Cuál fue la respuesta? Muy amable, ¿eh? Mucho amor de Delía. ¿Cuál fue la respuesta? Te vamos a parar la provincia si no nos votás la ley y la vetás. Está en todos los medios, si quieren recuerden, ¿eh? Eran voluntarios también. Eran voluntarios. No vi una marcha, una carpa, no vi nada. Yo viví en esta ciudad, viví en este país. No los escuché quejarse a nadie de los voluntarios que ahora ya son parte del sistema educativo porque les crearon unas capacitaciones. Lástima que la concejal Pumbé, que fue parte de todo el sistema educativo, no se acuerde de esos voluntarios. Eso se los olvidan. Lástima que no traje la carpetita, sí se los puedo mostrar. 14 paritarias se firmaron, este mismo gremio docente. Tanto PBI arriba, que lástima que no pudieron solucionar nada. Y voy a decir algo, todo derecho también implica deberes. Todo derecho implica deberes. Mis derechos llegan hasta donde está el otro y el otro tiene todo el derecho a reclamar que yo cumpla con lo que corresponde. Vamos a hablar de la ley. Hace un rato estuvimos ponderando a este propio Consejo Deliberante por el marco que le damos al uso del espacio público. Siguen pasando angelitos acá, ¿eh? Seguimos con la doble moral y el doble estándar. Vamos a debatir por qué no se aceptó la conciliación obligatoria, por qué no quieren dar el debate pedagógico, por qué no quieren dar el debate por el ausentismo, ¿Por qué se opusieron a la evaluación? ¿Por qué transgreden la ley permanentemente? ¿Por qué no se aceptan las consecuencias de las acciones? Vamos a debatir. Vamos a debatir también, y yo espero que esto sea mentira. Yo espero que esto sea mentira, porque si una dirigente, y voy a decir por qué espero que sea mentira, porque en los posteos de las redes sociales, yo soy bastante precavida en lo que comparto, porque también a un concejal nuestro, por no conocer las reglas de las redes sociales, un poco más lo echamos de este consejo, yo no comparto cosas que agreden a nadie. Nunca. Ni antes, ni ahora. Y si no, los invito a ver mis redes sociales. Como voy a hablar de algunas otras cosas que se compartieron, espero que la dirigente Aleso no haya dicho, y lo espero sinceramente, no haya dicho que con Baradel montaremos una hashtag carpa blanca y empezaremos las clases cuando se nos cante él, sí, ese. Pero la palabra bastante desubicada. Y hablamos de educación. Hablamos de educación. También hace un ratito preguntamos por qué anda mal la educación. En medio de la crisis en Santa Cruz, la nueva ministra de Educación habla de jóvenes y jóvenes. ¡Qué lindo! Y después pregunta por qué está mal la educación. La ministra dice esto. La ministra. Está bien. En Santa Cruz, ¿eh? No es la provincia de Buenos Aires. Es en Santa Cruz. Como militante de un partido político, por supuesto que estoy al lado de los docentes. De los docentes. Y como tengo ganas de ser ilustrativa, no voy a estar ni al lado de Julio César Chávez, que parece que estuvo en la marcha docente y le pegaron. Les aviso, fue Maravilla Martínez el que le pegó a Julio César Chávez. Ni en la línea de choque con la diputada de Unidos y Organizados. Ni, bueno, con Ibarra, me sigo tirando. Ibarra, que es intendente en el conurbano del Frente para la Victoria, no. No es Ibarra. Me equivoqué, es el otro Ibarra que está con ustedes. Acuña es, tampoco estoy con Acuña. Y tampoco comparto en mis redes sociales diciendo que esta señora le pegaron en la represión, diciendo que le pegaron el domingo, y la señora, debió decir, tuvo un accidente, ay, no vio la fecha, creo que fue en enero en Buenos Aires y la postean como producto de la represión del domingo. Con eso no estoy. Y no me vengan con que calmo, con que son militantes del Frente o no. Estoy con los docentes. Me solidarizo con los docentes. Con los docentes. ¿Que merecen ganar más? Sí. ¿Que la provincia de Buenos Aires hace 30 años que está gobernada por ustedes? También. ¿Que la nación también otro tanto de años está gobernada por ustedes? También. Lo hubieran solucionado. Ponga cara de fastidio, concejal. Usted se cinde del bloque para afirmar algunas cosas y otras no. Me va a tener que escuchar porque quisieron debatir, concejal Alexander. Bueno, si no les gusta escuchar, es un problema de ustedes. La verdad, somos agotadores, sí. Agotadores en la memoria.
Valen todas las aclaraciones. Sí. Usted puede hablar todo lo que quiera. Todos vamos a hablar todo lo que
queramos. Estoy intentando ser respetuosa.
Dirija hacia Presidencia, sí. No hacia los
pares. Sí, lo que, pido perdón, señor Presidente, lo que pasa que me dirijo a todos porque más de una vez cuando estamos hablando por ahí nos perdemos en el debate y la verdad que justo inclino la cabeza y la concejal mostrando fastidio. Pidieron debate, estamos debatiendo y por supuesto vamos a tener diferencias. He escuchado tantas cosas. En el Senado de la Nación, el peronismo tuvo mayoría durante todos los años de democracia. El Senado representa las provincias. Bueno, pero a Heidi le pegan. Hoy volvieron a pegarle a Heidi. Quizás Heidi tiene los ovarios donde los tiene que tener.
Represión de las fuerzas policiales a los docentes. La pregunta que me hago es si toda esa vehemencia y esa pasión puesta para, bueno, contar las emociones que le produce un posteo de una red social, de Facebook, o los otros tantísimos temas, si algo de esa vehemencia, de esa pasión, no podría estar puesta en el repudio a que la policía le pegue a los maestros, porque hasta ahora, y espero, como bien dijo la concejal preopinante, que algún otro integrante de la bancada de la Unión Cívica Radical haga uso de la palabra, porque hasta ahora ninguna de las dos repudiaron la represión a los maestros. Con lo cual no puedo dejar de preguntarme si de verdad están de acuerdo o están en desacuerdo a que la policía le pegue a los maestros. ¿Apoyan o no apoyan que la policía le pegue a los maestros? ¿Lo justifican o no lo justifican? Me hago estas preguntas porque no dijeron una sola palabra. Bueno, tal vez sí están de acuerdo, a pesar de pertenecer a la Unión Cívica Radical, de Alvear, de Irigoyen, de Illia, de Alfonsín. Porque capaz que se identifican con la Unión Cívica Radical de Storani y de la Rúa, que en su primer día de gobierno, cuando asume la presidencia, que los docentes se encontraban en paro, casi en todas las provincias del país, y cortando un puente en la provincia de Corrientes, si no me equivoco, en el primer día de gobierno, en aquel entonces Storani era ministro del Interior, enviaron a las fuerzas policiales a pegarle a los maestros. Y hubo 4 muertos. ¿Qué diferencia? Digo, podría decir qué diferencia con Néstor Kirchner, que en su segundo día de gobierno manda a su ministro de Educación a la provincia de Entre Ríos a resolver el conflicto docente y a poner la plata que había que poner porque era injusto lo que cobran. Pero no. Más allá de la diferencia obvia con Néstor Kirchner. ¿Qué diferencia con Irigoyen, con Illia, con Alfonsín? Está bien, digamos, que hablemos de todo lo demás. Una divinura total la ministra de Santa Cruz diciendo jóvenes y jóvenas, ¿no? La verdad que no tiene desperdicio. Y si tomamos eso como indicador de cómo está la educación pública, o porque por lo que dijo esa ministra nos preocupa la educación pública, ¿qué podemos decir de la educación privada, señor presidente? Tenemos un presidente de la nación egresado del Cardenal Newman que no sabe leer de corrido. Pero bueno, para no irme para las ramas, porque si no es contradictorio con lo primero que dije, que me gustaría que esa pasión y esa demencia esté puesta en lo más, en lo sustantivo, al menos en la formalidad, en el expediente que estamos discutiendo. Que es que el domingo le pegaron a los maestros que estaban ocupando pacíficamente el espacio público. Y hasta ahora ningún miembro del partido al que usted pertenece, señor presidente, por eso espero que algún otro haga uso de la palabra, se refirió al asunto que estamos tratando. Entonces me gustaría salir de esta sesión sabiendo si apoyan o repudian que la policía le pegue a los maestros. La verdad, en ocasión del tratamiento en este recinto de la votación, el tratamiento y la votación del presupuesto de este año, allí en aquella sesión de diciembre, antes de las fiestas, yo le dije, señor presidente, un poco en chiste, un poco en serio en aquel entonces, que la bancada del partido al que usted pertenece se esmerase un poquito más y pusiese un poco más énfasis en defender el presupuesto, porque parecía que el concejal Erzinger del PRO lo hacía con más énfasis, con más convicción. Pero lo que veo es que evidentemente me equivoqué o me quedé corto. No es que el concejal Erzinger defiende mejor a la UCR de Tandil. Es que muchos de los concejales de la UCR parecen del PRO, no de la Unión Cívica Radical, independientemente que integren una coalición de gobierno. Lo escuchaba el mismo lunes, a pocas horas de la represión en la plaza de los dos congresos de los docentes, a Ricardo Alfonsín, perdón, hijo del expresidente, diciendo, a raíz de los hechos de represión y de las imágenes que lo llenaban de tristeza, esa palabra utilizó Ricardo Alfonsín, que evidentemente una de las autocríticas que tenían que hacerse los radicales era que no deberían haber hecho solamente un acuerdo electoral, sino un acuerdo programático, porque él decía, Porque si hubiesen hecho un acuerdo programático, adentro de este gobierno estaría la voz de la Unión Cívica Radical, y la Unión Cívica Radical no permitiría que se reprima a los docentes. Valga la autocrítica de Ricardo Alfonsín. Evidentemente no todos lo comparten. Acá, en nuestra ciudad, lo que vemos es que hay muchos concejales que lo que defienden es al PRO, independientemente de su integración en una coalición de gobierno. Acá le pegaron a los docentes el domingo. Gracias por darnos tabla. Sometimos a la voluntad del resto de los concejales. Nos las dieron. Agradezco acá al amigo Romera, que con seguridad ha empujado y ha puesto su granito de arena al interior de su bloque para que se vote esto. Me es una incógnita, de cualquier momento hasta ahora, saber cómo va a votar el bloque mayoritario, porque no dijo una palabra de la represión, pero sé que él puso su voluntad para eso. Podría ser una mínima mención, porque fue mencionado, digamos, por la concejal preopinante, con nombre y apellido, y lo voy a hacer, pero repito, no me parece lo sustantivo, al error que cometí, al garrafal error que cometí. Luego voy a ir a la plaza y me voy a dar con un látigo en la glorieta, con un posteo de Facebook por un comentario que hizo el actual director de Juventud del municipio de Tandil, Mariano Martina, porque es el único nombre que no dio. Mariano Martina, que me encantó a mí en lo personal. Cargado de metáfora estaba además el posteo, cuando lo compara con Leandro Alem o Frenchy Beruti. Entonces lo felicité y agradezco que lo haya leído textual la concejal Polich. Por dos razones. Primero, porque en ningún momento dije labor parlamentaria. El error mío, ¿de dónde viene? Labor parlamentaria no se habló una palabra y yo por eso nunca dije una palabra de labor parlamentaria. Ayer, la presidenta de mi bloque y presidenta de la Comisión de Educación había estado discutiendo con concejales de la Unión Cívica Radical otro proyecto que no llegamos a tratar, que lo presentó el Frente Gremial en Tandil, los seis gremios, que tiene que ver con que este honorable cuerpo trate la necesidad de cumplir con la Ley de Paritaria Nacional Docente. Y no había posibilidades de que eso sea tratado hoy, como no está siendo tratado. Y entonces yo me confundí y pensé que la negativa era a tratar un repudio a la represión. Cierro tema Facebook acá, cierro paréntesis. Con lo último. Y es volver a refrescar y a reiterar que esta discusión, que es muy sana, que la saludo, que la celebro, que me encanta la pasión y la vehemencia puesta por cada uno de los concejales y las concejales preopinantes, está teniendo de parte de la bancada oficialista pendiente todavía saber, que sepamos los demás, si repudian o no que la policía le pegue a los docentes. Nosotros, como dice el proyecto presentado por el bloque de PJ Frente para la Victoria, lo repudiamos profundamente. Nada más, gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Bueno, bienvenidos al debate. Por supuesto que no rehuimos el debate, por supuesto que no rehuimos el debate, y menos aún cuando se trata del tema de educación. Desde esta bancada, desde esta banca, en lo personal, y desde esta bancada, y no solo en este periodo, sino en otros periodos, se ha hablado mucho de educación y se ha pedido el debate del tema educativo. La verdad es que acá se han hecho una serie de exposiciones, como dijo la concejal Polich, la verdad que la primera intervención de la concejal de Vana la comparto totalmente, plenamente, no solo porque pertenece a mi mismo bloque y me enorgullece que haya expresado lo que expresó y con la vehemencia que lo expresó. También adhiero obviamente y completamente a las palabras de la concejal Polich y a su vehemencia. Sí, somos vehementes, somos así las radicales, por suerte. Quizás se les hace largo a algunos, ya se retiraron del recinto. Y la verdad que este debate educativo yo lo estoy esperando hace rato, hace años. En este mismo recinto, les recuerdo que en algún momento, debatiendo la ley de financiamiento educativo, a raíz del fondo educativo, tuvimos serios cruces y, por supuesto, posturas antagónicas. Por recordar algo, ya lo recordaron las, mis compañeras de bloque, ¿no? Pero por recordar alguno de los objetivos de la ley de financiamiento educativo, que en su letra, por supuesto que hay infinidad de cosas que las compartimos. Ahora, cuando vamos al detalle de los objetivos que debía cumplir esta ley, la verdad, nos quedamos lejos y en el camino. Se mencionó acá el plan Conectar Igualdad. Yo les recuerdo que cuando se lanzó el plan Conectar Igualdad, la forma de presentarlo, por así decirlo, la propaganda que se le hizo, fue que era una copia del plan Ceibal que Pepe Mujica estaba impulsando en la República Oriental del Uruguay. Ahora bien, los invito a ir a ver lo que es el plan Ceibal, a dónde está hoy el plan Ceibal, que ha recibido premios internacionales, y que ha sido emulado en muchos países de Latinoamérica, y qué similitudes tiene con el Conectar Igualdad. Prácticamente ninguna. Por ejemplo, el plan Ceibal se planteó como objetivo que se asegurara la conectividad en el Uruguay desde el interior hacia la capital. Obvio, ¿por qué? Porque justamente las regiones del interior del Uruguay, como las regiones del interior en Argentina, son las más desfavorecidas, las más atrasadas, etcétera, etcétera, etcétera. No, en Argentina aseguramos al revés el plan. Primero repartimos las computadoras. Recuerden lo que eran los actos de computadoras. Acá en Tandil tuvimos, acá en Tandil, para un acto, se fueron a buscar computadoras que se habían entregado en otra escuela para entregar las mismas, para la foto, en otra escuela. Esa payasada se hizo. Eso no es hablar de un plan, de un plan integral. ¿Qué importa que la foto salga a la computadora que se está entregando? Y no hablemos de la conectividad. Porque en Tandil la conectividad se aseguró desde los recursos del Fondo Educativo. Y en muchas ciudades todavía hoy se está adeudando. Así que bueno, por citar uno de los objetivos de la Ley de Financiamiento Educativo, por citar otro en el que me tocó participar. Es cierto, como dijo el concejal Méndez, que esa ley se ofreció el debate a los distintos estamentos de la sociedad. En aquella oportunidad a mí me tocó participar en el debate que se organizó en el centro, en la UNI, en la calle Irigoyen, se organizaban talleres de trabajo. Yo fui en representación del Jardín 911. En ese momento, en el Jardín 911, cursaba la salita de cuatro, el más chico de mis hijos. Y bueno, trabajando en conjunto con los docentes, con otros padres, con la cooperadora, nos designaron a dos o tres personas para participar con los proyectos desde el Jardín 911. Bueno, les cuento, más allá de que, por ejemplo, había inspectoras que decían no se preocupen mucho en lo que van a escribir porque esto ya está cocinado, después de que muchas propuestas llegaron a La Plata después, estas propuestas se concentraban en la ciudad de La Plata, llegaron después que se elevara la propuesta a Nación, o sea que nuestras propuestas evidentemente mucho no interesaban. Pero, por ejemplo, en esta ley de financiamiento educativo, uno de los objetivos que se establece es las salas de maternal. Bueno, yo los invito a averiguar cuántas jardines tienen maternal, por ejemplo, en la ciudad de Tandil, y no digamos en el resto del país. Así que, bueno, particularmente el Jardín 911 tenía todo su programa armado y tenía docentes con el título habilitante, docentes egresadas de nuestra universidad. Bueno, todavía están esperando ese jardín, como otros tantos, la posibilidad de abrir sus salas de maternal. Otra de las menciones que se hizo acá fue en relación a la ley federal, a la carpa que entonces se instaló, la carpa blanca, en contra de la ley federal. Bueno, vamos a volver siempre al mismo punto. Yo pregunto, el gobierno que impulsó la ley federal, ¿a qué partido político pertenecía? Estamos siempre en el mismo tema. Acá parece que arrancamos ayer y caímos de Marte. No, señores. En una reunión de Comisión de Cultura, una concejal de la oposición dijo, yo me opuse férreamente a la ley federal, me opuse a Menem. Lo voté la primera vez, pero yo ya lo dije hace poco, en otro debate. Yo les voy a recordar que el voto, con el voto ese de la primera vez, fue con el que nos vacunaron, ¿eh? Yo no lo voté, aclaro. Pero fue con ese voto, ¿eh? Con ese voto fueron las privatizaciones, con ese voto fue la ley federal. Bueno, mejor ni recordar todo lo que fue con ese voto. Sí, también fue el indulto con ese voto, entre otras cosas. Mejor no acordarme lo que fue ese voto. Entonces volvemos, como en tantos otros temas, a la coherencia de los partidos políticos y a hacernos cargo, nos hacemos cargo de toda la historia. Como yo también me hago cargo, orgullosamente, del lugar que mi partido político hoy ocupa en esta coalición de gobierno. Y voy a hacer una referencia a una participación. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de participar de un foro de concejales radicales en la ciudad de Mar del Plata. Riquísima experiencia, hemos desarrollado otros foros, el primero se hizo acá en la ciudad de Tandil, y el cierre de ese foro quedó en la voz, en las palabras del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que nos hacemos cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque el vicegobernador es un radical, y un radical de ley, y un radical que apostó a un cambio, y que tuvo una postura en un momento histórico, que fue la convención de Gualeguaychú. Y la verdad, vamos a hablar de política, vamos a seguir hablando de política. Acá se mencionó, por ahí, el tema de el sindicalismo. El sindicalismo, el problema que tiene el sindicalismo en la Argentina es que es un sindicalismo fuertemente partidizado, no es una novedad lo que estoy diciendo. Entonces, cuando hablamos de políticas de Estado y de políticas de Estado que se relacionan unas con otras, y es eso lo que tenemos que debatir en nuestro país, proyectos a largo plazo, proyectos que atraviesen las gestiones, que atraviesen los personalismos, a eso es a lo que apostamos y a eso es a lo que apuesta la Unión Cívica Radical en este momento de cambio en el país. A no perder su identidad, porque no la está perdiendo, y que se quede bien tranquilo el concejal Iparraguirre, que los radicales, adentro de la coalición Cambiemos, marcamos políticas, señalamos políticas, y hay muchos funcionarios, por ejemplo, radicales, trabajando en el ámbito de educación, en la provincia y en la nación. Entonces, como dijo la concejal de Vana, yo aspiro, la verdad que tengo toda la confianza de que vamos a recuperar el debate educativo, que van a ser muchos radicales los que van a tener mucho que apostar y que mucho que exponer en ese debate educativo. Porque lo último serio que se hizo en debate educativo con todos los actores en Argentina fue el Congreso Pedagógico, y todavía estamos esperando. Los insumos del Congreso Pedagógico, la producción riquísima de ese Congreso Pedagógico, pasó a un cajón, y pasó a un cajón a partir de un gobierno peronista. Es lamentable, porque el Congreso Pedagógico tuvo una pluralidad en todo sentido, una pluralidad sindical, pluralidad desde los partidos políticos, de los credos religiosos, participaron padres, alumnos. ¿Dónde quedó todo eso? En el camino. Hoy hay que recuperarlo y actualizarlo, por supuesto. Por supuesto, porque han pasado muchísimos años. También se habla acá del sindicalismo. Y se dijo, cuando yo hacía relación recién al tema de la partidización, la concejal Polich recordó lo de las mayorías en el Senado. Y bueno, obviamente, ¿qué me vino a la memoria? Estamos lamentando, y lo lamenta toda la sociedad, que los sindicatos en la Argentina, las representaciones gremiales, por ejemplo, no reconozcan la participación de las minorías, los mandatos acotados y tantas otras reformas que quedaron pendientes. ¿Saben cuándo? Cuando se perdió por un voto en el mes de febrero de 1984 la ley de reforma sindical. Y entonces seguimos avanzando, y obviamente Alfonsín se comió, entre otros, ya no recuerdo, 13 paros generales, no sé. Pagó caro haber querido democratizar los gremios. Esto también tiene que ver con el debate que estamos dando. ¿Y saben por qué tiene que ver con el debate que estamos dando? Porque, por favor, ¿cómo nos vamos a oponer a mejoras salariales y a los mejores sueldos para los docentes? Pero eso es algo que está descartado, que no estamos discutiendo eso. Eso es una pata del problema educativo. El problema educativo tiene infinidad de patas, infinidad de grosos errores, y ya a esta altura los estamos pagando carísimo, y han sido ampliamente enunciados por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Por ejemplo, ahora estoy recordando, y como hoy la autorreferencialidad nos toca, lo voy a decir también, ¿no? Yo vengo de la escuela pública, como lo he dicho acá, desde el jardín de infantes a la universidad. Mis hijos tuvieron que caer en la escuela privada. ¿Saben por qué? Porque en el año 95, 96, hubieron tres meses, los chicos no tenían clase. La gente iba a pedir banco a las instituciones privadas por ese motivo, por ejemplo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué miramos para otro lado? ¿Somos hipócritas? Sí, claro que somos hipócritas. En esto que dije de la autorreferencialidad, soy docente, tengo mucho menos ejercicio en la docencia que la concejal de Vana, pero soy profesora de francés, y esto también Menem lo hizo. En la ley federal, una de las cosas que se peinó, hablando en criollo, fue las opciones lingüísticas, y se eliminó prácticamente de la currícula de las escuelas medias la lengua francesa. Se eliminó también prácticamente el italiano. Y bueno, así fuimos pasando. Ahora yo me pregunto, por ejemplo, en estos 12 años de la década ganada, ¿por qué no se recuperó todo eso? ¿Por qué no existió la voluntad de recuperar esas herramientas? Y les aseguro que el daño que le han hecho a las lenguas extranjeras es, no se lo imaginan. Un ejemplo claro es que ahora, por ejemplo, el municipio de Tandil abre una escuela de lenguas, y ¿cuál es el problema? No hay prácticamente profesores de francés, pero no es un problema de Tandil, Les aclaro, hay muy pocos profesores de francés. En la provincia de Buenos Aires hay muy pocos profesores de francés, y en la Argentina. ¿Pero saben por qué? Porque se perdió el interés, porque por supuesto, ¿quiénes tenían acceso al conocimiento de la lengua francesa? El primer interés que yo tuve por la lengua francesa fue a partir de la escuela media. Luego seguí estudiando, y eso nos pasaba a todos. A ver, ¿dónde estuvo la voluntad de revertir esos gravísimos errores? La verdad, yo no la vi, y la reclamé, ¿eh? Y por ahí también se habló de la violencia. Y la verdad, hablar de la violencia en instituciones educativas, a mí me trae al recuerdo, y como se mencionó a la Unión Cívica Radical y a la historia de la Unión Cívica Radical, y se arrancó con Alvear, con Irigoyen, y Illia, y así sucesivamente. Yo también me pregunto qué pasó, por ejemplo, en la Universidad Argentina en la década del 50, cuando estuvo intervenida, cuando había estudiantes presos, cuando había profesores que tuvieron que abandonar sus cátedras porque la libertad de cátedra no se ejerció en la década del 50 en la Argentina. Y ni que hablar de la década del 70, donde prácticamente la Universidad Argentina estuvo intervenida desde el 73 al 76 durante un gobierno democrático en forma íntegra. Y a las pruebas me remito. El ministro Ivanisevich ordenó la intervención de la Universidad Argentina. En la UBA el interventor fue Otalagano. Agarren los libros de historia y vean el desastre que generó eso. Pero no solo el desastre a nivel educativo, sino lo que significó como escenario de las peleas más violentas que uno pueda imaginar. Y de las peleas más violentas en el seno de una fuerza política. Esto también lo hemos dicho en este recinto, y no me voy a cansar de decirlo. Eso fue violencia, y la pagamos bien caro. Esa violencia había arrancado antes del 73 y siguió después del 76. Y no hablemos de lo que arrancó entre el 73 y el 76 y siguió, por ejemplo, en la Universidad de Mar del Plata con la CNU. Por ejemplo. Ya que hay algunos que son los únicos abanderados de los derechos humanos. La verdad, orgullosa del partido al que pertenezco, orgullosa de los dirigentes que en este momento asumieron la responsabilidad de sentarse a la mesa en una coalición de gobierno. Y aspiro a que esta coalición de gobierno se vaya llenando cada vez más de contenido en políticas de Estado. Y que esas políticas de Estado debatan, por ejemplo, el tema de educación. Por ejemplo, las reformas sindicales que tenemos pendientes. Por ejemplo, la batería infernal de políticas en materia energética. Todo lo que quedó en el camino, toda la deuda democrática y republicana que tenemos del 83 a hoy. Hagámonos cargo de todo, completito. Bueno, para finalizar mi intervención, solamente, ya que hoy la concejal Paumé leyó un texto, yo también encontré un texto para leer. Es un texto de 1997, que la verdad es que tiene muchas, muchas semejanzas con lo que hoy estamos discutiendo y con el emplazamiento de esta carpa en el Congreso. Y también apela este texto a la creatividad, que por ahí se mencionó, y a la creatividad de las herramientas a la hora de debatir y de debatir profundamente los temas que nos preocupan. Este texto es de María Elena Walsh. Y María Elena Walsh escribió un texto que se titula La carpa también debe tomarse vacaciones. También lo publicó el diario La Nación, como el texto que leyó precedentemente la concejal Paumé. Bueno, vale que haga la aclaración que hay algunos puntos que hacen clara referencia a la situación de 1997, que en algunos puntos no cambió en nada en 20 años. Y me pregunto qué pasó en la década ganada que no fueron capaces de revertir justamente todos esos reclamos. Esta carta de la escritora infantil María Elena Walsh fue publicada en el diario La Nación el 21 de diciembre de 1997, después de la instalación de la carpa blanca de los docentes contra el gobierno de Carlos Menem. Queridos maestros, con todo respeto les digo que no puede haber función interminable, que abusar del tiempo irrita al público, que gesto de dignidad cerrar el telón tras los aplausos y antes de la decadencia. Ustedes han merecido una adhesión fervorosa, pero me pregunto si entre tantos adherentes figura un amigo leal que se atreva a decirles la verdad, por más que lastime y resulte disonante en medio de tan unánime entusiasmo. Aseguran que buscan el diálogo, y me permito irrumpir desde el disenso. La asistencia a la carpa huele a compulsión setentista. Los ausentes parecemos antisociales, voceros del gobierno, dinosaurios o plateros sin poeta. Como me honra sentirme amiga de ustedes y creo haberlos acompañado durante toda la vida, les confieso que esta larga protesta multimediática se ha convertido en moda y en un paradójico factor de poder que pocos se atreven a cuestionar públicamente. Sin embargo, es un secreto a voces que su permanencia es tan intolerable como inofensiva. Intolerable por autoritaria, ya que piensan usurpar indefinidamente espacios públicos, porque necesitamos maestros que representen la contracara del bazar de frivolidad y cholulismo que a muchos abochorna y ustedes fomentan de tal modo que ya parece una finalidad y no un medio. Porque esa carpa, que fue blanca, no conserva una mota de blancura y en su grosera fealdad acaba por integrar la estética menemista y aumentar el caos urbano, paradigma mundial de pésima educación. Inofensiva, porque es una plataforma política y un intento de escandalizar a quienes no se escandalizan ante ninguna injusticia. En todo caso, atenderán a métodos más modernos que una demagógica feria callejera. El desfile de famosos y sus discursos voluntaristas acaba por resultarnos patético, más bien contraproducente. Muchos formamos parte de esa ciudadanía que tomó conciencia temprano desde una humildísima escuela pública. Si la mentira circula impune por otros ámbitos, es indigerible la impostura central de esta protesta, el ayuno. El ayuno como estrategia de resistencia no es una dieta líquida en tiempo compartido, es una forma extrema de acción propia de faquires y fanáticos que la practican hasta sus últimas consecuencias por convicción o por masoquismo. Hay demasiado ayuno forzoso en buena parte de la población, demasiados desamparados en la lona, como para que sigamos tomando en serio esta parodia gandiana, por otra parte ajena a nuestra cultura. El anuncio de que la carpa seguirá abusando de un espacio público hasta que las velas no ardan, la clave festiva que en un principio alteró saludablemente la solemnidad, pero se transformó en monótona bailanta justiciera, en su estiramiento lleva la condena, que no será por represión, sino por deterioro. el ya fatigante paisaje de la carpa y el trueque entre los dirigentes del gremio y los promotores de artistas nativos y extranjeros de buena fe o que lucran con caretas progresistas for sport, todo eso me parece una tomadura de pelo. Para tomarnos el pelo, abunda la mano de obra en plena ocupación. De ustedes esperamos un cambio de rumbo imaginativo que servirá para reafirmar una solidaridad preexistente y no ocasional, la de los defensores de la educación. Y estos no son todos los que están, políticos, visitantes u oportunistas, eternos polizones de cualquier primera fila ante cámaras de TV. Todos somos docentes, eslogan traducido de otros que circularon por el mundo, al no traducir nuestra realidad resulta falaz. La mayoría somos alumnos o queremos serlo. Tenemos muchísimo que aprender imitando modelos que no parodien a los protagonistas de la farándula. Creo que esa asignatura está pendiente y que, carpa mediante, nos iremos a marzo. Ustedes soportarán los vaivenes del niño frente a las puertas de un congreso, por donde jamás entran ni salen legisladores y, por lo tanto, no tendrán ocasión de conmoverse al paso. Habrá que reconocer que nuestros representantes son más indulgentes, indiferentes, que los de otros países democráticos que ya habrían trasladado ese asentamiento frente a un Congreso de la Nación. Y para eso no sería preciso calificarlos de subversivos. Bastaría una amonestación como las que reciben los chicos por faltas mucho menores. Queridos maestros, ustedes merecen tomarse vacaciones y pasar más auspiciosas fiestas de las que proyectan, autosecuestrados en pleno centro y apelando a la sensiblería popular con un brindis de agua y té. Por favor, nosotros, los plateros o dinosaurios, querríamos ingresar en un año favorable con un ciclo lectivo, ese sí permanente, que incluya la defensa de causas justas como la convivencia democrática, hoy le agregaría, me permito, republicana, materias que mal o bien supo enseñarnos la señorita allá en los espacios de la escarapela. Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Ojalá podamos seguir teniendo una convivencia republicana sin que le peguen a nadie. Muy lindo lo que ha leído la concejal propinante, que expresa lo que piensa una señora que hacía canciones para niños y que en todo caso tendrá que ver con lo que piensa la concejal. Esa carpa docente, si yo no me equivoco, tuvo un triunfo después y fue el doctor de la Rúa quien bajo su gobierno se votó la ley que después derivó la ley de financiamiento educativo. Yo también voy a leer una nota de ahora, ¿no?, de hace 14 años, que la doctora Adriana Puigros es ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires, pedagoga, que investiga los temas de educación. No sé si habrá hecho canciones para niños, pero sé que se dedica a la educación. Salió hace 2 días, y me parece que es clarificante cuando uno intenta discutir qué estamos discutiendo con esto, ¿no? Lo que yo intentaba decir en un principio, que excede más allá de la cuestión salarial. Dice, no es solo contra los docentes, es contra la escuela. Para el avance de las corporaciones sobre la educación han sido particularmente significativos el retiro de los Estados Unidos de la UNESCO en 1984, el consenso de Washington en 1989, el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC de 1995, cuyo apartado cuarto establece la liberalización progresiva de la educación por parte de los países miembros. La inclusión de la educación superior en la lista de bienes transables por parte de la Organización Mundial de Comercio en 1999. El Acuerdo de Bolonia de 1999. El mercado avanzó sobre los consensos internacionales derivados de la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en las cuales la educación había quedado establecida como un derecho. Desde el punto de vista del negocio de la educación, la tecnología es vista como una posibilidad de sustituir a la escuela y a los maestros por diversos programas que ya venden masivamente empresas, ONGs y fundaciones a nivel internacional. La flexibilización laboral de la contratación docente se impuso como prioridad para grandes inversores en el nuevo mercado mundial del rubro educación, que mueve más de 5 billones de dólares anuales. El negocio de la educación está creciendo de manera exponencial en el mundo. Tan solo la educación superior privada concentra cerca de 100 millones de estudiantes. Según distintos cálculos de algunos investigadores, partiendo de un arancel mínimo de $1,000 anuales por cada uno, que es muy bajo, el aporte de la educación superior privada al mercado global alcanzaría los 31.500 millones de dólares por año. La distancia entre el lenguaje economicista y el lenguaje pedagógico se acortó peligrosamente. Economistas liberales de las universidades estadounidenses revivieron la antigua discusión acerca del origen de la riqueza, impactando las concepciones pedagógicas, psicopedagógicas y las políticas educativas. En tanto, se insiste en que solo el conocimiento es el productor de la riqueza al agregar valor al producto, se difunde, alcanzando tonos publicitarios, la deshumanización del trabajador y la descalificación de su función. Tal operación consiste en desprender del hombre el conocimiento para constituir un nuevo fetiche al servicio del ocultamiento del valor del trabajo. Los trabajadores de la educación son evaluados como cargas presupuestarias, excesos impositivos prescindibles y antigüedades pretecnológicas. La disminución del personal docente con la excusa de su posible reemplazo por medios tecnológicos y la rebaja drástica de su salario se instalaron como el argumento natural de los nuevos propietarios de la educación. Ya desde fines de los 80, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como el Club de París y los más importantes bancos privados europeos, se introdujeron en el campo de la educación latinoamericana con préstamos acompañados de directivas formuladas de manera taxativa en relación a la reforma de los sistemas escolares y las universidades. Eficiencia, eficacia, equidad, magnanimidad, arancelamiento, tercerización, evaluación, fueran algunos de los términos que sustituyeron a la educación común, la igualdad de derechos, la democracia educativa, la educación pública. En los Estados Unidos, educadores, periodistas de los principales diarios y los dos grandes sindicatos de educadores, miembros de la Internacional de la Educación, denunciaron el uso de la educación como un instrumento para el sometimiento cultural. Asimismo, rechazaron las escuelas charter, son las estatales privatizadas, los vouchers, bonos individuales que sustituyen el presupuesto educativo y las diversas formas de privatización de la educación pública explícitas o encubiertas. Los actuales tratados de libre comercio incluyen a la educación con la finalidad práctica de comprar y vender. Los medios de comunicación, dominados por la publicidad, usan los vínculos entre madre e hijos reducidos a la mancha de tinta entre la remera que arregla con el nuevo quitamanchas, la nueva figura del padre que se hace presente cocinando puré sintético, la escena donde la mayonesa light une a la familia, el grupo de adolescentes deleitados por las papas fritas y unidos por litros de cerveza. Es muy raro que en esos avisos aparezca un maestro o una maestra. La televisión e internet están plagados de publicidades de empresas de autoeducación en múltiples rubros. Generalmente son presentados por un educador sonriente con perfil del empleado del año de McDonald's. En nuestro país, la situación que hasta hace pocos años era vista solo por los especialistas y los gremios como un peligro futuro, se manifiesta desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri sin reparos, como una compleja trama de inversiones privadas, normativas locales y nacionales, tratados internacionales, arreglos entre fundaciones privadas y establecimientos públicos, y situaciones de hecho de privatización que se presentan como experiencias pedagógicas. El shopping de la educación que veíamos en la época de Menem como intentos en algunos colegios se ha generalizado, cobrando dimensiones inéditas. En los medios se ha instalado una maquinaria de reelaboración del discurso educativo que va destruyendo los aportes simbólicos de la educación moderna. Los intereses de Microsoft, Pearson, Banco Santander, Google, entre otras, actúan de manera directa en el país a través del Ministerio de Educación y Deportes. Desde el arco oficial no hay disimulo al respecto, porque consideran que es lo adecuado. Paralelamente, se suman cada vez más fundaciones y empresas destinadas a vender servicios educativos, tales como GME, Junior Achievement, Eidos, o programas como Teach for America, Educar y Crecer, entre otros. Por ejemplo, este último programa tiene como donantes a la Fundación Benito Roggio, Chevron Argentina y Johnson & Johnson. Usan un modelo de franquicia social destinado a promover que diversos actores sociales se dediquen a la educación. Les facilita material didáctico, capacitación y asesoramiento. Sin mucho esfuerzo de imaginación, leemos este programa acompañándolo con música de fondo, con el tintineo de la frase múltiples veces repetidas por conductores de programas televisivos, redactores de editoriales de diarios liberales y economistas devenidos en pedagogos. La educación pública está en decadencia. La acción siguiente es la convocatoria a voluntarios para que reemplacen a los maestros y profesores condenados. No se trata de reacciones circunstanciales o un mal humor pasajero de algunos funcionarios. Por el contrario, los voluntarios sustituyen a los docentes profesionales, son sujetos centrales de la compra-venta de educación. Si agregamos la convocatoria pública que hizo en Dubái el ministro Bullrich a inversores extranjeros en educación, sosteniendo que, entre comillas, nosotros no podemos arreglar la educación, se aclara el sentido de que se trate de introducir como codocentes en las escuelas primarias y técnicas a personas contratadas por Teach for Argentina, sin capacitación, fuera del convenio colectivo de trabajo, contratadas como monotributistas con bajos salarios como codocentes. Uno de los titulares de esa fundación es Gabriel Sánchez Cini, hasta hace pocos días director del Instituto Nacional de Educación Técnica. La mencionada fundación es de la familia de Teach for Health y Teach for America, dedicadas a la formación de líderes y educadores en comunidades indígenas y marginales, especialmente en Uganda y Ghana, a las cuales ellos consideran naturalmente inferiores. Acordar que organizaciones con esa ideología penetren nuestras escuelas reemplazando a los docentes es lógico que aparezca como solución para quienes ven la educación pública poblada de seres incultos y culturalmente atrasados. El propio presidente Mauricio Macri lamentó que exista una terrible inequidad de aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. El domingo fueron reprimidos los docentes que trataban de armar una escuela frente al Congreso de la Nación. El gobierno no respeta las leyes que protegen al trabajo docente y la escuela, no solo pública, sino todas las escuelas. Ese es el fondo de la cuestión. La desescolarización a manos de las corporaciones va muy a fondo. Avanza hacia un cambio civilizatorio, solo comparable con el que imaginó Huxley en su novela Un Mundo Feliz. Por eso es indispensable que la ciudadanía comprenda que no se está atacando tan solo los derechos de los docentes, sino los suyos propios. Son los derechos de los familiares y de los propios niños y adolescentes los perjudicados cuando el gobierno se niega a sentarse en una paritaria, suspende la capacitación de los docentes, los reprime y se dedica a hacer negocios con la educación pública. Sostengamos los pisos de derechos. Gracias, señor presidente.